Bien, ya estamos de vuelta en Capemiaca al día conversando con el presidente de la Cámara de Puerto Cabello, José Manuel Rodríguez, y dejamos al aire precisamente como varias preguntas sobre la operatividad de Bolipuerto. ¿Qué ha pasado con el tema primero de la escasez de agua, que en días pasados pues se registró una situación bastante alarmante? Esto ha impactado no solamente a la comunidad de los que habitan en la zona de Puerto Cabello, sino de Juan José Mora, en fin, de una cantidad de zonas que se vieron impactadas por la escasez del agua, que le echaron la culpa al niño, pero realmente era un problema de Hidrocentro por su incapacidad y la no operatividad de los colectores de agua. En fin, del reservorio o del envase de Canoagua. Pero esto impacta, por supuesto, entiendo yo, que tiene que haber impactado en esta zona el tema eléctrico, porque los patios también sufren, y ahí me imagino que también hay que preservar mercancía congelada, que tendrá que ser despachada, y sobre todo la obsolescencia, si la hay o no, de los equipos para descargar y cargar las naves.
Sí. Bueno, empezando por la última pregunta con respecto a los equipos, digamos, portuarios, grúas, de izamiento, de carga y esto, también hay una, o sea, se ha visto afectado el parque, digamos, de equipos portuarios para la descarga, no solamente de los contenedores, sino de todos los equipos en general. ¿Cómo se llama? Las montacargas, estos Rich Stackers, que son también parte importante. Hay muchísimas que están paradas por falta de repuestos. La falta de los repuestos, insumos en general, afecta a todos los sectores y a todas las actividades económicas. Ninguna está excluida, exenta a sufrir las consecuencias de esta falta de repuestos y accesorios. Así que gran parte de los equipos de izamiento, montacargas en general que hay en el puerto, están, digamos, semi paralizadas. Y digamos, esta es la parte de lo que hay equipos, tanto privados como digamos de Bolipuerto, y de verdad que en su totalidad está semi paralizado. Yo diría que un 50%, pues, para ser conservador, se encuentra paralizado por falta de repuesto, lo cual eso, por supuesto, limita la capacidad operativa del puerto. Sin embargo, con el bajón que ha habido de carga de importaciones y exportaciones, no se ha sentido tanto las consecuencias o el impacto. Pero en ocasiones, cuando hay varios barcos a la vez descargando un mismo tipo de carga, que requieren el mismo tipo de maquinaria para ser descargada, se ven comprometidas las operaciones, y muchas veces un barco que puede hacer una operación en 24 horas le toma hasta 72 horas por justamente la falta de equipo. En cuanto a lo que tiene que ver con la escasez del agua, bueno, todavía persiste. O sea, Puerto Cabello todavía estamos en racionamiento. En la semana pasada y esta semana es que ha comenzado a llegar el vital líquido por tuberías, como dicen, como se acostumbra decir. Y básicamente llega una vez a la semana, dependiendo del sector donde...
No, qué horrible.
Es una vez a la semana. Y el resto tiene que ir las empresas, las personas, con unos camiones cisterna es muy común ver ahorita en Puerto Cabello tanques esos azules de plástico, uh-huh, o blanco, que varían entre 500 litros a 1000 litros, son los más grandes que se ven.
¿Ha sido un negocio para quien los produce? ¿Ha sido un negocio?
Sí, es un flete realmente, porque en realidad yo, como sabemos, el agua no se puede vender. Realmente lo que uno termina pagando es el flete, que es el transporte del punto A al punto B. Eso ha traído como consecuencia la baja en la productividad, no solamente de Bolipuerto, porque nadie está exento, o sea, todos necesitamos el vital líquido, y la misma autoridad portuaria, o administrador portuario, como es Bolipuerto, ha visto afectadas sus operaciones, porque, bueno, en el edificio de Bolipuerto también hay seres humanos igual que todos nosotros, y requieren de el agua para poder trabajar. y se ha visto comprometido mucho también las operaciones en el puerto. A nivel de la ciudad en general, comercio y los servicios, bueno, podremos imaginar los hoteles, las posadas, los restaurantes.
Eso me reportaban. Yo hice un trabajo allá en Puerto Cabello y veía recurrentemente no hay agua ni siquiera para tomar, ni siquiera las botellitas de agua potable se conseguían. Y muchas posadas cerraron porque no podían albergar a nadie, porque la verdad, ¿no? Sin agua, ¿cómo atiendes tú a un huésped? Y no le puedes ofrecer un baño limpio, ni dónde ducharse, ni cambiarle las sábanas, qué sé yo. Y las escuelas tuvieron que paralizar las clases.
Sí, las clases estuvieron paralizadas por una semana. Luego reiniciaron, digamos, las actividades de los colegios, tanto privados como públicos. Cuando la alcaldía pues comenzó a garantizarles el suministro de agua a los colegios. ¿Okay? Entonces en ese momento regresaron a clases, pero se perdió un tiempo importantísimo, ¿no? Una semana, bastante tiempo. El comercio en general, como ya lo dije, o sea, la verdad se vio muy afectado por esta gravísima escasez. En cuanto al agua envasada, bueno, yo creo que eso está a nivel nacional, porque el sí. tema de los envases plásticos
es terrible.
Es terrible, ¿no? Aquí en Carabobo sabemos, están las dos principales envasadoras de Venezuela y están realmente a punto de cierre por la falta de plásticos, envases y todo lo demás. Leí una noticia hoy que los trabajadores de Minalba están pidiendo que les suministren pues los materiales que ellos requieren y que no regulen el precio del agua. Algo de eso leí hoy en la prensa. Y bueno, yo por lo menos particularmente que siempre he comprado los envases esos de 5 litros. Disculpe que haya mencionado una marca, ¿sí? Pero son las más conocidas. Y es una noticia de hoy. Sin embargo, tengo más de dos meses, sin exagerar, que no puedo, no consigo agua en envases de 5 litros, de la marca que sea. Eso demuestra que también, o sea, es la suma de elementos y es una cadena de situaciones que se están, que están coincidiendo, que de verdad que hace cada vez peor el tema del agua. Ya han comenzado las lluvias, lo cual... estamos muy contentos y esperamos que llueva, sobre todo, por lo menos para Puerto Cabello, en los lados de Canoabo, porque esa es el embalse la que tenemos, que surte a Puerto Cabello.
Pero imagínate, hay que esperar a que llueva para poder surtirse de agua cuando los colectores están dañados desde el año 2009 y Hidrocentro no hizo nada. Sí. A consecuencia de la vaguada, teniendo ríos que lo pueden nutrir y que estaban allí y que podía ser resuelto el tema, y ustedes están pasando una situación grave porque, bueno, porque Hidrocentro no hizo nada.
Sí, ahí hay el tema de raíz es ese, justamente la falta de planificación en el mantenimiento, porque, por ejemplo, ahorita que no hay, o sea, es prácticamente cero, eso es por cota, ¿no? La cota está muy baja en el embalse y este es el momento para hacer dragado, limpieza de la parte residual, de todas las partículas que quedan allí, y hacer esos mantenimientos en los colectores y todo eso. De verdad que eso es todo un hermetismo sobre esa información. O sea, no hay información precisa. Esperemos que sí lo estén haciendo, lo hayan hecho, porque este es el momento, digamos, histórico, de que aprovechar que la represa está en los niveles que está, permite la oportunidad de hacer la limpieza y el mantenimiento necesario para que cuando regresen los niveles de las cotas necesarias, pues pueda haber un suministro continuo y fluido hacia Puerto Cabello y Morón, la zona de Morón. Por otro lado, también se sabe que una de las razones por eso, el Canoa también ha afectado mucho el tema del agua a Planta Centro en la generación de electricidad, por cuanto al no haber suficiente agua en Canoao, pues eso ha afectado enormemente lo que tiene que ver con la generación de plantas de energía eléctrica, porque dependen, las turbinas dependen, las calderas pues dependen del agua vamos a llamarla dulce, el agua potable que se requiere para poder mover con vapor las turbinas que generan a su vez la electricidad. En cuanto al sistema de enfriamiento de la planta centro, entiendo como es por agua salada, esa sí no se acaba, esa está ahí permanentemente. Pero hasta el agua, la escasez del agua ha afectado hasta la generación eléctrica en
Claro.
planta centro, que actualmente se encuentra como un 30%, es lo que la información más o menos que se maneja a nivel de la prensa, porque igual tampoco hay mucha información
Pekidén se ha
disponible.
visto afectada, PDVSA se ha visto afectada, todo ha mermado por todo ese tema.
El apagón que hubo hace 2 semanas afectó considerablemente tanto a la refinería Palito como a Pequivén y esa zona allí, pues. De verdad que sí, fue bien fuerte.
Pero el efecto del Niño es un efecto cíclico, es algo que es previsible, que así como ustedes han hablado que en Bolipuerto hay dos zafras en el caso de los alimentos, que es marzo y otra en septiembre, y se preparan para ello, debe haber una logística, debe haber toda una preparación para recibir la mercancía. Bueno, esto era igual, lo que había era que tener un poco de voluntad y resolver el tema. Ahora bien, desde el punto de vista, volviendo al tema ya netamente en Bolipuerto, cuando entramos a aguas adentro, bueno, vamos a recibir la mercancía, las tasas portuarias, cuando vamos a exportar una mercancía, ¿cómo es ese proceso? ¿Ha sido más sencillo? ¿Se hace más fácil? ¿O, bueno, siguen habiendo esos pasos engorrosos?
Sí. Bueno, en la parte de Bolipuerto, lo que atañe a Bolipuerto como administrador portuario es el manejo de las cargas, tanto por supuesto de exportación como importación. Obviamente, como Bolipuerto, digamos, forma parte del proceso, del ciclo del comercio internacional, obviamente puede afectar o no, digamos, la eficiencia en ese proceso. Sin embargo, no olvidemos que también está la parte que tiene que ver con la aduana, que compete al CENIAT, que es la autoridad, bueno, aduanera,
Fiscal,
redundancia
sí.
fiscal, y esto también en ocasiones ocasiona, en oportunidades ocasiona retraso en el proceso de desaduanamiento o de exportación por algunos controles, digamos, excesivos que hay en ello. Sin embargo, el CENIAT ha mejorado mucho los tiempos también y han simplificado algunos procedimientos porque, bueno, se han dado cuenta que es necesario tratar de reducir esos tiempos de procesamiento de las importaciones y las exportaciones. Dado el hecho, como ya lo dije anteriormente, de que hay una baja significativa en las importaciones, pues obviamente los tiempos, si se quieren, han mejorado, pero es más que todo dado el hecho de que hay
Por la
una...
ausencia de mercancía.
Exacto.
Ahora, ¿cuánto cuesta nacionalizar un vehículo? Si yo comprase un vehículo en el exterior y lo traigo, ¿cuánto tardo en nacionalizarlo? Entre otras, bueno, debe ser costosísimo, pero ¿cuánto se tarda todo ese proceso si yo traigo una mercancía, un contenedor, X?
En el tema de los carros, puede estar alrededor o sea, del 47, 50%. Pues la suma de varios porcentajes, ¿no? Si el vehículo cuesta más de, creo que es $40.000, pues tienes un impuesto al lujo adicional. La tasa fija es 25%. Si a eso le sumas el IVA, son 12, son 37. Más la tasa de servicio aduanero, 39, en fin, estás alrededor del 40-45%. Ahora, si es de un vehículo superior a $40.000, no estoy muy seguro en la cifra, la parte mía fuerte es naviera, no la parte aduanera, pues te puede subir de 40-55 o 60%. Una de las cosas más engorrosas es importar un vehículo, o sea. O sea, por la experiencia que tenemos y que le escuchamos a todos los que lo hacen, de verdad que es bastante lento y costoso, ¿no? Ahora, en cuanto a las demás mercancías, bueno, es el tiempo, antes estaban los tiempos, hubo tiempos aquí que, como comentábamos hace rato, que tardaban hasta 60 días y luego mejoraron como a 26 y ahorita tal vez estamos en 15, 16 días
Pero
para...
por la merma de las importaciones.
Exactamente.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos conversando con José Manuel Rodríguez, presidente de la Cámara de Puerto Cabello. Al regreso seguimos con más.